Cope. Cope Coruña.
Estar informado.
Las llamadas comerciales que no estén autorizadas han quedado prohibidas por ley. Las asociaciones de consumidores, como la Unión de Consumidores de Galicia, UCAL, pide a las operadoras de telemarketing que no hagan una interpretación tramposa del consentimiento expreso. Y Repsol y Cruz Roja han suscrito un convenio de colaboración para la inserción laboral en el ámbito industrial de mujeres en riesgo de vulnerabilidad social. El convenio permitirá que cerca de 30 mujeres realicen formación teórica y práctica en las factorías de GLP, lubricantes y asfaltos que Repsol tiene en 5 localidades españolas. A la 1:21 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local en Mediodía Cope. Ellos dicen que son un barrio de barrios entre Mato Grande, El Viña, Recinto Ferial y Pocomaco, que han recuperado el nombre histórico que corresponde a lo que conocemos como Birloque, Martinete, Arrañas, Someso, y a este proyecto se suman San Cristóbal das Viñas y Obos, que se llaman Somos Monte Martelo y nacieron hace nada, en mayo de este mismo año. Laura forma parte de este nuevo proyecto. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Muy bien, Laura. Pues explícanos tú mejor que nadie qué es Somos Monte Martelo.
Bueno, pues Somos Monte Martelo, como muy bien has explicado al inicio, es una asociación de vecinos que engloba todos los barrios que también has comentado, que nace en mayo pues para continuar con unas acciones reivindicativas que habíamos llevado a cabo una serie de vecinos, casi la mayoría de vecinos y vecinas del barrio, y nos dimos cuenta que siendo asociación consigues las cosas de otra manera, y sobre todo nuestro verdadero objetivo es convertir a nuestro barrio en un barrio con unas condiciones de
habitabilidad.
Habitabilidad, que es muy difícil. Perdón. Entonces, por eso surgió, y tenemos un barrio que está lleno de solares, edificios abandonados, con deficiencias, con problemas de alumbrado, con problemas en las carreteras, con baches, que realmente no era un barrio donde uno se sienta pues muy bien. Lo tenemos muy abandonado y estamos iniciando pues todas las acciones que podemos para mejorarlo.
De todo lo que nos has contado, Laura, baches, solares abandonados, ¿qué es lo más urgente que necesitáis, que hay que abordar?
Claro, pues desde lo más básico hasta luego terminar pues soñando con un barrio, con unas áreas cercanas, bien cuidadas, que se puedan tener parques con diferentes actividades, que den cabida a todos los vecinos y vecinas, dar también actividades, pero lo básico pues sería exactamente eso, pues pasos de cebra luminosos, reducción de velocidad, baches en las carreteras, arreglo de diferentes solares abandonados que estaban con vallas, que daban muchos problemas, que llevaban a que hubiera plagas, saneamiento básico.
Hasta el momento, hasta ahora, Laura, ¿os habéis sentido abandonados por el Ayuntamiento de A Coruña?
A ver, pues la verdad es que sí, porque lleva muchos años que no se ha hecho nada. Sí que es cierto, desde que surgió así este movimiento vecinal, pues sabemos que todo el mundo en el ayuntamiento, las diferentes fuerzas políticas nos conocen, nos han venido a visitar y comprenden, no sabes, la necesidad que tenemos en el barrio.
¿Ya habéis solicitado reunión con el gobierno local para explicarles todo lo que necesitáis?
Pues sí, la verdad tenemos reuniones, las tuvimos y pretendemos seguir teniéndolas con los diferentes consellerías o que repercutan en la mejora del barrio.
Bueno, queréis daros a conocer, y este domingo, ¿qué habéis preparado?
Pues este domingo hemos preparado una fiesta inaugural para dar a conocer que ya somos asociación, que nos llamamos Somos Monte Martelo, y sobre todo pues hacerlo un poco de una manera festiva, bonita, también para que vean los vecinos y vecinas que tenemos ganas, que queremos seguir adelante, que esto es un proyecto a muy largo plazo, que tengamos esperanza en que realmente el barrio se va a convertir en un barrio bonito para estar y para vivir y sin ningún peligro, y aprovechamos para ello lo que os decíamos. Entonces la idea, si quieres te cuento un poco las actividades.
Venga, sí, claro.
Claro, y muy bien, pues las actividades que tenemos, lo primero de todo es a las 11 de la mañana una ruta senderista por el río Monelos, que es una de las cosas que se reivindica de recuperar ese río y hacerlo transitable. Entonces se va a hacer todo vecino o vecina que quiera, hay una persona que lo va a llevar esa ruta y hará de guía y explicará los diferentes aspectos que tenga la ruta. Luego, por otro lado, a partir de la 1 de la tarde se inicia una churrascada para los vecinos, previo pago de un ticket. En ese sentido sí que es verdad que no es gratis, sí que lo es la ruta senderista, música, que también a partir de la 1 vamos a tener músicos, si, no sé si quieres que te los nombre.
Venga, sí, claro, para Venga, animar a pues la tenemos, gente a que vaya
claro,
a veros.
Muy bien, pues tenemos a Mico, a Celcia, a Martín, al grupo musical La Semente, El Flop, Roda Dolor, Raúl Sánchez y a Cuarentuna. Igualmente vamos a tener un espacio infantil llevado a cabo por la Asociación Semente. Y luego, pues lo más bonito, vernos, hablarnos, conocernos y estar en comunidad. Y por último, bueno, nada, como no, muchos agradecimientos para que esto fuera posible.
Laura, pues muchísimas gracias a ti por contárnoslo y ya vale. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.
No tengo tiempo para agradecer y para decir quién va a venir, pero si no, lo digo.
No nos queda tiempo. Otro día hablamos de los agradecimientos.
Pues ya, gracias a todos que lo saben y a los que nos vienen a visitar, ¿vale?
Muchas gracias, Laura. Un abrazo.
Chao,
hasta luego.
Adiós, otro.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Pues echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos en el último día del mes de junio y un 30 de junio de 1997 llegaba a la ciudad, atracaba el Clemenceau, el primer portaaviones que atracaba en nuestra ciudad. En 1946 el Sevilla ganaba al Athletic en la primera edición del Teresa Herrera y en 1992 la ciudad recibía la antorcha olímpica. Hoy, si no hubiera fallecido en 2021, hoy cumpliría años Álex Casademunt.
Es mentira esa filosofía de vivir la vida, que voy cumpliendo años y no se cierra la herida. Y cada día, te juro cada día, no hay momento en que me acueste y sienta que tu esquina está vacía. Ya lo ves, aquí la historia de mi vida, que empieza justamente donde creo que se termina. Que tú eres la pistola y yo el punto de mira, pues ten cuidado donde apuntas porque voy hacia la cima.
Lo que me hace sentir cuando te alejas de mí, que no es normal que me esté muriendo. Lo que me hace sentir cuando no estás junto a mí y de mis recuerdos.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y el Serga se plantea pagar gimnasios y piscinas y el médico así nos lo receta. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y hablamos de la cantidad de juicios que se están celebrando esta mañana en la Audiencia Provincial. 5 miembros de una banda se enfrentan a partir de este viernes a penas que van desde los 12 a los 15 años de prisión por atracos en bares de Arteixo ocurridos en 2020. Se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza de las cosas e intento de robo con violencia. 3 de ellos cuentan con antecedentes penales. El modus operandi era el de actuar de madrugada con los rostros tapados mientras uno de ellos se encargaba de conducir y esperar fuera de los locales vigilando. Y la Fiscalía pide 3 años de cárcel para un abogado por comprometerse a defender a unos clientes que llegaron a adelantarle algunos pagos y no cumplirlos. Según el escrito del fiscal, este abogado fue contratado por la víctima para que defendiese a su pareja sentimental y al hijo de este, ambos en prisión provisional. Se le imputa un delito de deslealtad profesional. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Una y 32 minutos y como todos los viernes saludamos ya al portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
En las últimas horas conocíamos la decisión del Tribunal Supremo de abrir una pieza separada sobre la designación de nuestra ciudad como sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, a petición del Ayuntamiento de Granada. ¿Le preocupa esto? ¿Cree que corre riesgo que finalmente nuestra ciudad sea la sede de la ESIA?
Bueno, yo preocupación toda, claro, por supuesto. Siempre que se abre un procedimiento judicial, como digo yo, puede saber cómo empiezas, pero nunca cómo puede acabar. Yo lo que tengo conocimiento es que hay 3 procedimientos abiertos sobre este tema. Uno que fue iniciado por el Ayuntamiento de Granada cuando gobernaba el Partido Socialista. En ese procedimiento se pedían unas medidas cautelares que ahora en este momento, que ya gobiernan el Partido allí el Partido Popular, pues se continúan. Estas medidas cautelares es lo que se solicita, es si se suspende o no la designación temporalmente de la Coruña como sede de la AESIA. Dicho esto, yo estoy convencido que la Coruña es la ciudad que tiene los mejores mimbres, que no va a haber ninguna duda sobre que sea la sede de la AESIA, pero a mí me preocupa, como lo digo desde un punto de vista incluso profesional, a lo mejor aquí a lo más como abogado, ¿no? Uh-huh. Y como político, que el procedimiento que hizo el gobierno de Pedro Sánchez no fuera el más adecuado, ¿no? Por aquí lo que están cuestionando es si cumplieron o no las bases de las establecidas en su momento para la designación. A lo mejor el procedimiento no fue el más adecuado. Eso es lo que a mí me preocupa. Por otro lado, desconozco todo el contenido del procedimiento, todo lo que está ahí, cómo se hizo, etcétera. No tengo aún noticias y solo espero, ya digo, que al final que el Tribunal Supremo mantenga esa decisión, que lo único que haría el Supremo es decir, el procedimiento no fue el adecuado, vuelvas a iniciar. Pero en cualquier caso, pase lo que pase, yo creo que aquí vamos a estar todos unidos para que A Coruña siga siendo la sede. Eso no tengo ninguna duda.
Hablando de estar todos unidos, esta mañana la alcaldesa le pedía al presidente de la Xunta que defendiera la ciudad ante el torpedeo directo del Ayuntamiento de Granada, que ha recordado que ahora está gobernado por el Partido Popular. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
Vamos a aclarar las cosas. Este procedimiento lo inició el gobierno del Partido Socialista cuando gobernaba en el Ayuntamiento de Granada. Fue el que inició. y pidió las medidas cautelares. Lo que pasa es ahora cuando el Tribunal Supremo decide abrir esta pieza separada. Pero la petición está hecha por un gobierno socialista de Granada. En el momento que un tema está judicializado, ningún político puede influir en ese tema. Eso hay que ponerlo claro. Ahora está en manos de los tribunales, en manos del Tribunal Supremo. ¿Cómo va el presidente de la Junta a influir en el Tribunal Supremo? Eso es inadmisible. La justicia es independiente. Ahora hay que dejarlo todo en manos de la justicia. Y que la justicia diga si el gobierno de Pedro Sánchez hizo o no bien los deberes. Que es el único responsable de que si la decisión es contraria, es el único responsable de lo que ha pasado. Entonces, oye, eso es decir que el presidente de la Junta tiene que decidir o tiene que apoyar. Por supuesto que apoya, pero no influir. Estamos hablando de un tema judicial. Y los jueces en este país y la justicia, gracias a Dios, es independiente.
Cambiando de asunto, en las últimas horas se celebraba el pleno de organización del Ayuntamiento de A Coruña. Usted en esa sesión defendía la necesidad de diálogo para trabajar todos juntos por lo mejor para esta ciudad. ¿Cree que habrá en este mandato ese diálogo?
Vamos a ver, esto fue una promesa que ya había hecho la alcaldesa hace 4 años. Y hace 4 años, pese a manifestar que iba a tener un diálogo constante con todas las fuerzas políticas, al menos con la oposición, con el Partido Popular, no la ha tenido. Lo ha vuelto a decir, y ahora nosotros no es que seamos solo la oposición, es que hemos sido el partido más votado y mayoritario en este ayuntamiento. Yo espero que continúe ese diálogo. Se ha iniciado ya con en este pleno, ¿no?, de organización, pero tiene que continuar, sobre todo en los grandes temas de la ciudad. Pero yo dije que iba a hacer una posición responsable, una posición seria, una posición rigurosa, pero también una posición leal y colaboradora, y en positivo. Eso fue lo que yo dije. Yo no con el Partido Popular, entendámonos. Entonces, ese diálogo debe ser necesario para la ciudad. Espero que cumpla su palabra, aunque no me fío. No lo hizo con el puerto, en un momento de aquel acuerdo que ofreció y no cumplió, y tampoco lo hizo en la anterior legislatura, que ella dijo lo mismo, que iba a abrir una legislatura del diálogo y con la oposición no la ha tenido. Ahora la oposición es la única que hay, es el Partido Popular. Somos la lista mayoritaria, somos los más votados, somos los preferidos por los coruñeses y espero que este diálogo que se inició, que continúe sobre todo, porque lo único que les importa a todos es la Coruña y los coruñeses.
El Partido Socialista gobierna gracias al apoyo del BNG, de ese pacto de gobernabilidad. Sí. ¿Cómo cree que va a beneficiar o perjudicar a la ciudad ese pacto?
Bueno, todos sabemos cómo funcionan los pactos en esta ciudad. Y ya gobernaron una vez el Partido Socialista y el bloque y conocemos todos el resultado, ¿no? Que al final ya no, a la siguiente legislatura ganó el Partido Popular por mayoría absoluta. Yo no creo en estos pactos de gobierno. Primero porque tienen dos formas totalmente distintas de ver los grandes problemas de la ciudad. Y no, por ejemplo, el tema del puerto, ¿no? Unos tienen una visión y otros tienen otra. Entonces, si tienes dos visiones distintas, por mucho pacto que hagas, al final la ciudad no avanza. Y esto ya lo han manifestado cuando estábamos hablando en las elecciones, en los debates electorales, cuando hablamos de la plataforma del puerto. Pues, yo veía que tenían posiciones distintas. Entonces, creo que al final, si pensamos de distinta manera en un tema, es muy difícil que los que se estén apoyando, que la ciudad avance. Entonces, eso es lo que me preocupa. Y también hay que decirlo. En su momento, el Partido Socialista, Iñarrey, tuvo unos pactos con la Marea, que no cumplió en 4 años. ¿Por qué va a cumplirlos ahora con el bloque? Ellos dicen que van a estar atentos. Bueno, que saber cómo es esa atención y si de verdad o no van a exigir lo que se han comprometido. Dicho esto, yo creo que lo que dije antes, ojalá que sea la legislatura del diálogo, ojalá que todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo en todos los grandes temas de ciudad, y que por fin de una vez la ciudad avance. Porque ese es el gran problema que tiene esta economía. Llevamos muchos años paralizada y me parece que vienen otros 4 años más de parálisis si esto no cambia.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, buen día.
Son las 2:20, te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después.
Esta tarde tendremos una en el centro de la ciudad, en el Obelisco, de 3:30 a 9:00 p.m, ya fuera de nuestro término municipal, en C, delante del centro de salud, hasta las 2:00 p.m, pero también de 5:00 a 9:00 p.m. tendremos ahí una segunda unidad móvil, y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m, y también los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días se acerquen a donar sangre, porque entramos en etapa vacacional con muchos de los donantes habituales, pues que se van de vacaciones y que se incrementan también debido pues a accidentes, que esperemos que sean los menos posibles, pues esas necesidades en los hospitales gallegos. Así que llamamiento sobre todo a los que tengan el grupo sanguíneo cero negativo para intentar normalizar las reservas de este grupo sanguíneo. Son la 1:41.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pues si quieres probar tu resistencia y habilidad, este domingo se celebra en el entorno del Lago de Aspontes la Samurai Strength Race edición 2023. El presidente de Samurai Sports Club es José Rodríguez. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya el nombre impone, pero ¿cuán difícil es superar esta carrera?
Bueno, en principio, la Samurai Strength Race es una carrera divertida, para pasarlo bien. Vale, ese fue el objetivo principal y lo seguimos manteniendo. ¿Qué pasa? Que tiene una parte competitiva también. De ahí que este año está clasificada para el Campeonato Mundial de Carreras de Obstáculos, que se celebrará en California, en el lago, bueno, no me acuerdo la localidad exacta ahora mismo, y los 5 primeros que ganen en Aspontes este año van directos al Campeonato del Mundo.
¿Y en qué consiste la prueba, José?
Pues la prueba son unos 9 kilómetros, casi 10, y 67 obstáculos. Hay que pasar por encima de coches, hay que pasar por debajo de túneles, rectángulos, subidas de red, subidas de cuerda, subidas de cadenas, porteo de ruedas,
un poquito de todo, sí. Bueno, nos decías que es una carrera divertida, por lo tanto, ¿es una carrera para cualquier edad?
Sí, es una carrera para cualquier edad y para cualquier persona, para cualquier tipo de personas. Aquí te puedes encontrar de todo.
¿Y para esto hay que prepararse mucho?
No es como un Ironman, que fue la semana pasada. Esto es una carrera que tú puedes... Bueno, hay gente que viene del gimnasio a entrenar, pero también este año va a repetir mi hija, que tiene 16 años, la hizo el año pasado con unos compañeros míos, y este año quiere ir ya en plan por libre. Tiene 16 años y bueno, la puede hacer. ¿Qué pasa? Siempre lo que primamos en esta carrera es la seguridad del corredor. Más si va a correr mi hija, ¿no? Imagínate.
Claro. Bueno, pero esta carrera es todo un éxito porque habéis agotado todas las plazas y más que hubiera, ¿no?
Sí, este año se nota que la gente tiene ganas de Samurai porque a 20 días del cierre de inscripciones se agotaron las plazas que teníamos. Desde redes sociales, de llamadas que tuvimos, nos pidieron la gente que viene siempre, que nos quedamos fuera, que no nos dimos cuenta. Y bueno, entonces durante 24 horas, pues si nos vamos a abrir 24 horas, 100 plazas más, no podemos tener mucho más tiempo porque esto conlleva una organización, una logística importante. Y entonces decidimos hacerlo así y en 33 minutos se agotaron esas 100 plazas, que fue una locura. Ya. No me lo podía creer, dije, no puede ser.
¿Y cómo va a ser la prueba este domingo? ¿Hay un tiempo límite para hacerla o no? ¿Cómo es?
No hay tiempo límite. Normalmente, bueno, las primeras tandas, para que te hagas una idea, salen 1.150, yo creo que tenemos ahora mismo, corredores, contando los niños aún se pueden anotar el domingo. Bueno, después te hablo de la carrera de niños, si te parece.
Sí.
Y ya te acabo con esto. Los primeros son las tandas élite, que son los profesionales, son los que vienen a competir, los que quieren ganar el campeonato de España, ir al campeonato de Europa y después al campeonato del mundo. Esos son los que vienen entrenados, son gente sí, muy preparada, y estos lo harán a lo mejor, no sé, yo creo que este año menos de 50 minutos no deberían hacerlo, no deberían, no creo, o una hora por ahí. El resto puede hacerlo en dos horas y media, depende cómo se lo tomen, porque hay muchos grupos que vienen todos juntos, unos ayudan a otros. Las primeras dos tandas no se pueden ayudar, está prohibido la ayuda, tienen que pasar todos el obstáculo. El que no pasa el obstáculo tiene que hacer un circuito de penalización, que lo tenemos preparado.
¿Anda?
En esta carrera nuestra no tenemos normativa OSO. La normativa OSO quiere decir, lo dice su palabra, ¿no?, obligatoriedad de superar el obstáculo. Hay carreras como la nuestra, que el que no supera el obstáculo le cortan la pulsera y se retira, no puede llegar de la meta. En la nuestra no. A mí no me gusta que la gente se quede con más sabor de boca y que no pueda llegar a la meta a recoger su medalla y su pulsera. Pues aquí todos pueden hacerlo. Unos lo harán en menos tiempo, otros lo harán en más, pero superando la penalización. La penalización que es el doble dura que se da la prueba. La prueba, obviamente, es una prueba técnica que a lo mejor no la han pasado, pero lo que es la penalización, imagínate, un porteo de garrafas con agua, un porteo de saco de peles, eso lo pueden hacer. Les va a llevar más tiempo y se van a quemar un poquito más, pero bueno, si quieren llegar a meta, lo tienen que hacer.
Bueno, y nos decías que tenemos también modalidad junior, ¿no?
Sí, tenemos la Samurai Junior Race. Desde el primer año fue una carrera solidaria a favor de la Fundación Curemos el Parkinson. Este año, la Fundación se reubicó en la Fundación de GEN, y este año, bueno, igual que el año pasado, todo lo aportado en esa carrera va directamente a la Fundación de GEN.
¿Y qué importancia, José, tiene este tipo de eventos estén apoyados por la Diputación de A Coruña? ¿Qué supone eso?
Pues supone que sin el apoyo de la Diputación de A Coruña sería imposible. Porque te imaginas, mira, esta carrera, los corredores pagan 25 euros inicialmente. Después vamos subiendo un poquito de 5 en 5 hasta llegar a 35. Con 35 euros por corredor, imagínate que entre la camiseta, el seguro, todo lo que conlleva esto, es imposible sufragarlo solo con ese importe que pagan. Entonces, si un apoyo como de la Diputación o el del Concello de Aspontes, en este caso, no es porque patrocinadores tenemos alguno, pero tampoco te aportan económicamente, ¿no? Te aportan, pues bueno, cositas. Tenemos a Desguaces y la Bella, que nos aporta los coches que tiene que pasar por encima. Tenemos a Rilo, que nos aporta las vallas, los generadores y otras cosas. Tenemos Coca-Cola, que nos aporta la bebida a los corredores. No quiero que se me quede ninguno. Edoski nos aporta la fruta. Y tenemos este año tenemos al Grupo Breogán, que nos aporta los vehículos para poner en la prueba, los vehículos que estamos utilizando ahora para las gestiones diarias de la prueba. Hay una infinidad de, bueno, tenemos a la Dival, que nos aporta las cremas del sol a los corredores para que no se quemen.
Muy importante.
Aquí pensamos en todo.
Ya veo, ya.
Esta es una carrera en constante evolución y evaluación. Entonces, hoy a las 5 de la mañana hablaba con el speaker, con Xalo, que lleva con nosotros desde el inicio, y hablamos sobre eso. Hay pruebas que se estancan y la nuestra intentamos estar siempre evolucionando porque, bueno, yo creo que esa es la solución, ¿no? Y que tengamos el éxito que estamos teniendo es gracias a eso. Que intentamos, por un lado, la seguridad, que es fundamental en este tipo de pruebas. No me gusta cuando hay un obstáculo que pueda haber un 10% de peligro, pues automáticamente lo anulo, lo cambiamos totalmente. Eso es lo fundamental. Porque es algo que la gente viene a divertirse, como te dije, aunque después tenemos la parte dura. Este año llevamos un combo de 18 metros lineales de suspensión. Donde tienen que entrar los corredores, tienen que agarrarse a un agarre que está colgado de la estructura y tienen que ir en el aire 18 metros. Ese es un obstáculo complicado. Tenemos otros más divertidos, como puede ser el tobogán, que tenemos 100 metros de tobogán. Y bueno, este año también vamos a darle visualización a las mujeres samuráis, ¿vale? Que tenemos ahí un 34% de mujeres en nuestra carrera y queremos que ese 34% que crezca un poquito más. Entonces tenemos también un guiño para ellas con un pequeño evento que vamos a hacer aquí para las mujeres.
Pues enhorabuena, José. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por hacernos más visibles.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Pues vamos ya con el depor.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del depor.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Bueno, pues en las últimas horas el deportivismo se echó a la calle para hacerse oír o al menos intentar que le escucharan.
Sí, en esa manifestación que había sido convocada por la Federación de Peñas, por los Riazor Blues y los All Faces, finalmente unas 2.000 personas se dieron cita ayer, que salieron desde la Plaza de Pontevedra y caminaron hasta Rúa Nova, donde está la sede de Abanca, sobre todo para pedir que haya más comunicación, más transparencia desde el club, porque entienden que, claro, con el ascenso fallido, el ascenso frustrado, a partir de ahí, pues una cadena de decisiones, la destitución de Rubén de la Barrera, el cese del Consejo y ni una sola rueda de prensa. Es cierto que un comunicado breve, pero no se les ha explicado cuál va a ser el rumbo que va a tomar este Depor. Escucha cómo sonaba esa manifestación en la tarde de ayer.
Pues repartieron para todos.
Sí, ya ves que ha habido cánticos, por ejemplo, para Rubén de la Barrera, también alguna pancarta que incluso ponía Idiáquez no, Rubén de la Barrera sí, el pobre nuevo técnico que todavía no ha sido anunciado de forma oficial, pues ya se está llevando palos y críticas de los aficionados, sobre todo porque hay malestar y son pocos los que entienden esa decisión de la destitución y el cese de Rubén de la Barrera. Además, pues mira, hemos escuchado los cánticos contra Banca, la propietaria, también David Villasuso, que es el que se ha quedado de apoderado, el único que formaba parte del consejo anterior y que de momento continúa hasta esa próxima junta del 17 de julio y veremos qué es lo que sucede a partir de ahí. Y claro, sobre todo lo que nos decían los aficionados es que quieren más comunicación y respeto, porque son 26.000, casi 26.000 socios que animan, que apoyan, que acompañan al equipo en un club centenario que va a cumplir ya su cuarto año fuera del fútbol profesional. Escucha.
Carné número 252 con 55 anos de antigüedade. Nunca un momento tan triste non ha receito na miña vida. Hai cousas que non se poden tolerar. Mira, os cartos teñen os seres, pero o sentimento o temos nós, que somos 26.000.
Porque non pode ser que el deportivismo se este mobilizando cada 2x3, estemos sempre apoyando al equipo e non haya nadie que diga nada.
No pedimos que cumplan nuestros caprichos, los que entienden deben ser ellos, pero lo están haciendo todo rematadamente mal. En las últimas noticias, las últimas semanas, esto ya es la gota que colma el vaso. O nos plantamos, o casi mejor, que nos dejen en paz, lo refundamos, empezamos en tercera, partimos de cero, pero que no acaben con nuestro sentimiento, por favor.
Estamos aquí porque nuestra querida Ángeles de la Iglesia, que es la presidenta fundadora, nos pidió que viniésemos a apoyar a su nieto, a Rubén de la Barrera. Y le queremos pedir al señor Escotec que considere que toda la gente en Coruña, los jóvenes que son el futuro, las personas, las mujeres empresarias, trabajadoras, hombres buenos, trabajadores, que todo el mundo queremos a Rubén de la Barrera y que por favor recapacite, que nosotros sabemos que él es una persona que tiene un gran corazón, que escuche a toda la gente de la ciudad.
Escuchábamos ahora a Paula Gundín, porque hay que decir que de esta asociación de APADE había varios miembros y con fotografías de Ángeles de la Iglesia, la abuela de Rubén de la Barrera, fallecida precisamente hace unos días. No eran las únicas, porque ya te digo que había incluso otros aficionados que llevaban fotografías del ya exentrenador del Depor, y sobre todo hay que decir también que la manifestación con esas 2.000 personas fue sin ningún incidente, se caminó durante aproximadamente media hora, se empezó un poquito más tarde, en torno a las 8:20, nos decía Luis Martínez de la Federación de Peña peñas para esperar a algunas personas que llegaban de trabajar. Ha habido peñas que han venido desde Ourense, desde distintos puntos de Galicia, porque querían estar en lo que consideraban un día especial para hacerse oír, ya que también nos comentaban en la asamblea prevista para el 17 de julio, un lunes a las 11 de la mañana y de forma telemática, no vamos a poder hacerlo, así que tenemos que salir hoy y que se nos escuche.
Bueno, por el momento oficialmente no tenemos nuevo entrenador. ¿Serán las próximas horas o cómo está esta historia?
Yo creo que desde el club han decidido evitar dar anuncios en el día de ayer, también sabiendo y conociendo que se iba a producir esta manifestación, pero como te digo, Imanol Idiáquez está al caer, el anuncio oficial va a ser el nuevo entrenador y va a tener que ponerse al frente del Depor. En este momento un poco delicado en lo que al ambiente social se refiere, como acabamos de escuchar. Imanol Idiáquez, que será el responsable del banquillo y también va a llegar, el primer fichaje será el lateral Paris Adot, de 33 años, un futbolista veterano que la temporada pasada estuvo en la Ponferradina y además como un titular habitual, disputando prácticamente todos los minutos. Va a llegar porque recuerdo que Antoñito termina contrato, con lo que en principio el lateral andaluz no continuará en el Depor. Termina precisamente hoy, día 30 de junio, donde hay varios futbolistas que abandonan o que terminan esa vinculación contractual con el equipo coruñés, pero esperando los anuncios tanto de Imanol Idiáquez como de Paris Adot.
¿Algo más, Leti?
Nada, simplemente también decir que sigue habiendo novedades en lo que al Depor a banca se refiere. Sara De Ben, nueva jugadora del equipo blanquiazul, es otro de los fichajes que se anuncia para el equipo de Irene Ferreras.
Gracias, Leti.
Saludos.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para estos días.
A Coruña celebra este fin de semana fiestas en tres de sus barrios. San Pedro de Bisma, Bens y Os Mallos contarán desde hoy con tres días de música, actividades culturales y deportivas para todos los públicos. Hoy churrascada en Bens desde las 8:30 y actuación de la orquesta Los Satélites. En San Pedro de Bisma, el concierto de combos de Moderna de la Escuela Municipal de Música abrirá las fiestas hoy. Y en Os Mallos, a partir de las 10, actuará el dúo Caramba. En el Castillo de San Antón, desde las 9 y con acceso gratuito, habrá actuaciones de bandas locales en directo. En el Fórum Metropolitano, desde las 8, alumnos de Angelina Masud van a protagonizar la gala de danza y folclore egipcio en beneficio de Ecos do Sur. El precio de la entrada es de 10 euros. En el Circo de Artesanos, a las 7, la fiesta Amergín de la agrupación cultural Alexandre Bóveda arrancará con una conferencia de Mónica Vázquez Pozo, doctora en estudios literarios, y una mesa redonda con Antonio Sandoval, Anthony Quinn, David Clark y Antonio de Toro. Galicia Rollers organiza esta noche una nueva edición de la Friday Mobility Night, una ruta en bicicleta y patinete por la ciudad que en esta ocasión va a tener temática veraniega. Los interesados deben inscribirse en la web de la asociación y llevar prendas típicas estivales como camisas florales. La marcha saldrá de María Pita a las 9:30 y pasará por los jardines, Fernando Macías, el Paseo Marítimo y Monte Alto. Y fuera del término municipal de A Coruña, el programa Música na Rúa regresará a Santa Cristina, Santa Cruz y Mera. Los conciertos se celebrarán en las noches de los sábados. Durante este mes de julio el horario será de 8:30 a 10:30. Participarán diferentes grupos de estilos variados con música jazz, salsa, blues, rumba, pop y flamenco.
Y PSOE y BNG han cerrado un acuerdo marco para gobernar las diputaciones de A Coruña y Lugo. Fruto de ese acuerdo, Valentín González Formoso volverá a ser presidente de la Diputación de A Coruña. Y la Fundación Enki, en colaboración con el Colegio de Educación Infantil y Primaria Emilia Pardo Bazán y la Xunta, realizan durante este verano sus campamentos semanales. Campamento Enki, van a pasar alrededor de 300 niños con y sin diversidad funcional que disfrutarán de multitud de actividades y juegos hasta el 4 de agosto. Recordamos que hoy es el último día de la campaña de la renta, es el último día para presentar la declaración y mucho sentidiño a la hora de ir en coche por las carreteras. Hoy comienza la operación salida con motivo de las primeras vacaciones del verano, las del mes de julio. Se esperan un montón de desplazamientos, así que precaución en las carreteras. Y recordamos que ya no están autorizadas las llamadas comerciales, quedan prohibidas por ley, y que las asociaciones de consumidores han pedido a las operadoras de
telemarketing que no hagan una interpretación tan tramposa del consentimiento expreso. El precio de la luz cae hoy un 7%, el mínimo se va a registrar entre las 5 y las 6 de la tarde y el máximo entre las 10 y las 11 de la noche. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.